Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
María Tucamara tenía por entonces 12 años. Vivía con sus padres y sus hermanos en McBorough, una pequeña aldea de apenas 200 habitantes en el interior de Sierra Leona. Por aquel entonces, en 1999, aquel país llevaba 8 años de guerra civil entre los grupos armados insurgentes del Frente Revolucionario Unido y las milicias gubernamentales. Mariatu había oído hablar de las mutilaciones, de los niños soldados y de los diamantes de sangre, pero todo eso le quedaba lejos. Su vida en el pueblo era tranquila, hasta el día en que tuvo que ir a un pueblo vecino, a donde nunca llegó. A ella y a los que le acompañaban, les interceptó una milicia
de furia. En cuanto me vieron, me señalaron. Pensé que estaban enfadados conmigo. Me arrodillé ante ellos, incliné la cabeza y esperé. Me dijeron que antes de irme tenía que escoger un castigo. Me puse a llorar. Entonces me preguntó qué mano quería perder primero.
En aquel camino, decenas de niños de su misma edad empuñaban armas automáticas. Mariatu intentó echar a correr, pero no sirvió de nada. El rebelde que parecía el jefe le agarró por la cintura y la arrastró a donde estaban los soldados más jóvenes.
¡Soltadme, por favor!
3 chicos la cogieron en brazos. Mariatu gritaba y pataleaba.
¡Soltadme!
Pero no podía con ellos. De fondo se escuchaban los disparos, allá en el poblado. Posiblemente, pensó ella, estaban tiroteando a todos los que quedaban en él. Entre susurros, rezaba.
Por favor, Alá, haz que una bala perdida me dé el corazón y me muera.
Junto a la roca donde la llevaron los niños soldado, yacía muerto un hombre descamisado. Le reconoció. Era el marido de la mujer embarazada a la que acababan de matar. Comerciaba con mercancías de ciudad en ciudad. A su familia le había vendido alguna vez aceite de palma. Ahora su rostro no era sino una pulpa sanguinolenta. Hasta se le veían trozos del cerebro. Los rebeldes le habían lapidado hasta la muerte.
Por favor, no me hagáis esto. Tengo casi tu misma edad. Quizá podamos ser amigos.
No somos amigos.
¿Por qué queréis hacerme daño?
Porque no quiero que votes.
Uno de los muchachos agarró el brazo de Mariatu y lo estiró sobre la parte plana de una roca más pequeña. Otro sacó un machete. Era casi tan grande como su brazo.
Si vais a cortarme las manos, prefiero que me matéis.
No vamos a matarte. Queremos que vayas al presidente y le enseñes lo que te hemos hecho. Ahora ya no podrás votar por él. Pídele al presidente que te dé unas manos nuevas.
2 niños soldados le sujetaron cuando empezó a resistirse con todas sus escasas fuerzas. Al descender el machete, todo quedó en silencio. Mariatu cerró los ojos con fuerza, pero un segundo después volvió a abrirlos y lo vio todo. Al chico le hicieron falta 2 intentos para cortarle la mano derecha. Necesitaron otros 3 para cortarle la izquierda, y aún así quedó parte de la carne que colgaba en precario.
No sentí ningún dolor. Quizá fuera porque mis manos se encontraban todavía dormidas tras haber estado atadas tanto tiempo. Pero mis piernas cedieron. Caí al tiempo que el muchacho limpiaba la sangre del machete y se alejaba con el resto de soldados. Mientras se me oscurecía la mente, recuerdo que me pregunté, ¿qué es un presidente?
Mariatu Camara escribió en 2009 un libro en el que relató su historia, desde su mutilación por parte de las milicias rebeldes hasta su llegada a Canadá, donde mucho tiempo después pues pudo empezar a rehacer su vida. Cuando el reportero de Guerra Española, español, Gervasio Sánchez, conoció a Mariatu, solo habían pasado 2 años y medio. Esto también te lo cuento a ti, Javier Ruiz Taboada.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña.
Pues eso, que cuando Gervasio Sánchez, nuestro reportero de Guerra Español, conoció a Mariatu, solo habían pasado 2 años y medio desde que aquellos niños soldado le amputaran las manos a machetazos. Fue en 2001 y por entonces ya era ya un adolescente de 15 años que vivía además en un centro especial para amputados en Aberdeen, en un barrio de Freetown, la capital de Sierra Leona, y ahí tuvo su primer hijo, que murió poco después de nacer. María, tú es una de esas muchas mujeres que Gervasio Sánchez ha conocido y ha retratado con su cámara en el desarrollo de su trabajo como reportero en 25 conflictos armados, en dictaduras militares, en crisis humanitarias. Ella es la que ocupa la portada del libro en el que aparecen, por ejemplo, Eusebia Arroche, una niña de Guatemala prostituta de 12 años que decidió irse de casa harta de abusos sexuales a los que era sometida por su padre y sus hermanos, o Aurín Kader, que es una joven también de 15 años, o era una joven de 15 años, del Kurdistán iraquí, y que intentó suicidarse quemándose al abonzo después de que sus padres pues pactaran su matrimonio con un familiar mucho mayor que ella. Violencias, mujeres, guerras. Así tal cual, violencias.mujeres.guerras. Así se llama el libro de fotografías que acaba de publicar Gervasio Sánchez en la editorial Blume, y que abarca pues un periodo de tiempo de más de 30 años de su vida profesional. Gervasio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Pues yo estoy impresionado.
Sí,
tú estás bien, pero yo estoy impresionado. Impresionado por el relato que hemos escuchado al comienzo de esta entrevista, impresionado por el libro, en su parte mala, porque por lo que cuenta, ¿no? Por lo que narra y por lo que refleja, y en su parte buena, porque Gervasio es capaz de fotografiar el alma de las personas y las cosas, ¿no? Es muy, muy impresionante.
Es muy impactante.
Muy impactante,
es muy impactante
el libro, y sí, me imagino que más la historia que lleva detrás, ¿no?
A veces, Gervasio, decimos nos preguntamos, ¿una fotografía puede cambiar algo en la vida? Yo no sé si en estos momentos que vivimos así es, pero, hombre, ha habido fotografías que han cambiado muchas cosas.
Bueno, es verdad que la fotografía podría cambiar muchas cosas si finalmente tuviese el impacto que a mí me gustaría que tuviera, sobre todo sobre las conciencias de nuestros dirigentes políticos, nuestros grandes empresarios, nuestros grandes banqueros, que al final pues son los máximos responsables de que ocurran en el mundo grandes tragedias, ¿no? Estamos hablando de un conflicto al que os habéis referido, Sierra Leona, pero también podemos hablar de Liberia o de otros países africanos que yo he cubierto durante los últimos 35 años, como Sudán o como Somalia, donde las materias primas son las que permiten que el conflicto armado se desarrolle y que al final acabe siendo un desastre para sus ciudadanos, ¿no? En el caso de Sierra Leona o Liberia, fueron los diamantes que se sacaban de Sierra Leona y de Liberia y se llevaban a los mercados europeos. Estamos hablando del mercado de Londres, el mercado de Kiev, el mercado de ciudades de la Comunidad Europea, como por ejemplo Rotterdam o Amberes, y que ahí se comercializaban sabiendo que eran diamantes que estaban financiando la violencia extrema llevada a cabo por niños soldados contra incluso niños soldados, ¿no? Y en ese caso las niñas pagaban un precio mayor, un tributo mayor de dolor, porque eran salvajemente esclavizadas y sexualmente violadas hasta la muerte en muchos casos.
Tú con este libro quieres enseñarnos, quieres mostrarnos que la que más sufre en una guerra es la mujer. La que más sufre en cualquier desastre es una mujer.
Mira, en primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto Aragonés de la Mujer porque me propusieron hace 2 años y medio hacer una exposición sobre violencias contra las mujeres en zona de conflicto. Y a mí esto me obligó a sumergirme en los negativos en mis diapositivas desde los años 80. La foto más antigua de este libro es del 1984 y la más actual de hace muy poco, ¿no? Entonces, finalmente conseguí pues que apostaran por hacer este libro de 90 imágenes de estos 25 conflictos armados, y lo que demuestra claramente es que en una guerra la violencia siempre es contra los civiles. La grave violencia, las graves violaciones de los derechos humanos son contra los civiles, que son, digamos, los más débiles de la cadena, da igual que seas hombre, mujer, niño, anciano, etcétera, etcétera. Si cae una bomba, la bomba no pregunta si eres una mujer o eres una niña, o eres un niño, un anciano, un bebé. Mata, desgarra, destroza, amputa, o incluso te vuelve loco después de una gran ración de bombas, ¿no? Pero está clarísimo que en las guerras hay violencias específicas contra las mujeres, o al menos las mujeres las viven de una manera distinta. Evidentemente la violencia más brutal es la violación. En la guerra también se violan a hombres y a niños, pero en el más del 90% de los casos de violaciones en la guerra, una violencia extrema que se lleva a cabo desde los tiempos inmemoriales la sufren las mujeres y las menores. En Sierra Leona, por ejemplo, donde yo trabajé durante muchos años en un proyecto de rehabilitación de niños soldados que dirigía un misionero español que se llama Caballero, llegamos a la conclusión, al final del proyecto, de que solamente un 8% de los rehabilitados eran niñas. El resto de las niñas se habían quedado en el camino por culpa de las violaciones, de los abusos sexuales extremos, de las palizas, de las enfermedades venéreas, y habían muerto por, pues, antes de cumplir los 12 o 13 años.
Leyendo tu libro me he dado cuenta que, y no sabía esta fecha, que hasta el año 2010 no se empiezan a perseguir realmente a los responsables de las violaciones en bueno, momentos de guerra.
Esto es lo escandaloso de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas. La ONU, que digamos es el organismo, que debería ser el organismo más prestigioso del mundo, formado por la comunidad de países, y que debería buscar la forma de mejorar la vida, de facilitar la paz, de evitar la violencia extrema en los conflictos, no es hasta el 2010, o sea, sí, ¿qué hace?
Ahora
el pasado mañana hará 11 años, el 10 de diciembre del 2010, cuando por fin la violación se convierte en un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen que no prescribe, un crimen que puede ser perseguido hasta la muerte del violador, ¿no? Cuando se viola desde los tiempos inmemoriales. En el prólogo de este libro yo cuento una historia, empiezo diciendo que hace 13.400 años ya hubo una matanza de mujeres y niños, porque unos antropólogos forenses descubrieron, este año mismo descubrieron una matanza en Sudán, donde había un 75% de los cuerpos violentados, brutalmente en una mayoría de mujeres y niños. O sea, llevamos desde el Paleolítico Superior, al menos hasta ahora, con pruebas antropológicas, matando, violando sistemáticamente. Y hasta el 2010, la comunidad internacional no se plantea con seriedad que la violación debe ser el crimen más horrible de una guerra, tan horrible como si fuera un genocidio, como si fuera una violencia extrema contra una etnia. Eso significa que la comunidad internacional fracasa cada día que pasa, como ha fracasado en Afganistán, ha fracasado en Yemen, ha fracasado la incapacidad de poner fin a conflictos armados que llevan décadas y décadas haciendo sufrir a personas inocentes.
Como sociedad, Gervasio, ¿por qué yo tengo esa impresión, al menos, apartamos la mirada de estas fotografías? ¿Por qué no queremos ver a veces esa realidad? Porque
bueno, los ciudadanos europeos y los ciudadanos españoles, los ciudadanos que vivimos en el mundo, digamos, avanzado, el mundo donde hay, al menos en la actualidad, menos repercusión bélica, tenemos una tendencia al ombliguismo, a mirarnos el puro ombligo. Y todo lo que no pase a nuestro alrededor, que nos involucre directamente, no le damos importancia, lo cual es un gravísimo error, porque la inmensa mayoría de los conflictos armados que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, y hasta la Segunda Guerra Mundial los europeos éramos los que nos matábamos con más violencia en el mundo, en la historia de la humanidad prácticamente, hasta el año después de 45, todas las guerras que ha habido una implicación, digamos, occidental, europea, estadounidense, rusa, China, o sea, la mayor parte de las potencias que hay con derecho a veto, por cierto, Naciones Unidas, hay 5 países todavía hoy día con derecho a veto, es decir, que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad hablará o no hablará de un tema en función del interés o no interés por parte de las grandes potencias, ¿no? Entonces tenemos una tendencia a mirarnos el ombligo y a no darnos cuenta de que en un momento actual como el de hoy, en el que las comunicaciones son permanentes, donde es difícil que ocurra algo sin que alguien se entere al otro lado del globo, ¿no? Tiene una trascendencia para nuestras vidas. El desastre humanitario de la migración que está habiendo desde siempre, estamos hablando ya, Naciones Unidas, la ACNUR, el Alto Comisionado, habla de 80 millones de refugiados, y cada año suben 3 o 4 millones más, ¿no? Tiene mucho que ver con las políticas que llevamos a cabo las grandes potencias, ¿no? Insisto, no solamente es Estados Unidos, Rusia o China, que son tres grandes países con mucha capacidad de violentar otros países. La comunidad europea hace exactamente lo mismo. Las grandes potencias europeas están implicadas en conflictos con la venta vergonzosa de armas, con la actitud vergonzosa de nuestros grandes empresarios, que cuando les interesa el petróleo, les interesa cualquier materia prima, lo que hacen es corromper a los gobiernos locales para conseguir mejores cantidades de dinero. Entonces, si no nos planteamos las cosas con seriedad, es difícil que el mundo vaya a mejorar.
Leyendo y mirando tu libro, a la vez, casualmente estaba leyéndome El compromiso de la fotografía, de 5W, no sé si lo has ojeado, Gervasio, de Ana Suriñac, ¿se dice? Sí, ¿no? Y Juan Carlos Tomasi. Sí. Y decía Ana precisamente que, hablando del fotoperiodismo, que se debería, que deberíais vosotros, todos los periodistas, todos los fotoperiodistas, fotografiar realmente cómo vive la gente millonaria que toma decisiones con consecuencias sobre el mundo en lugar de seguir fotografiando injusticias, que quizás eso removería mucho más, aunque solo sea por el sentimiento de vergüenza que te puede...
Pero esos retratos, ¿no?, que los paguen, esos retratos que sí. Encima, ¿no?
No lo sé.
El problema, si me permitís, es que sí. Fotografiar a los verdugos, fotografiar a las personas que toman decisiones que pueden costar millones de o centenares de miles o miles de muertos y heridos, es muy difícil. O sea, nadie te va a permitir que... A mí me encantaría hacer la siguiente fotografía, ¿no? Una reunión de, en su mayor parte, hombres, aunque también hay mujeres, tomando decisiones de venta de armas a países donde se están violando los derechos humanos, junto al lado de la fotografía de estos prohombres, de sus fotografías familiares, el día de la comunión de su hijo, el día de su boda, el día de su aniversario, que es lo que ocurre, ¿no? Se toman decisiones muchas veces en grandes despachos, bien acondicionados, bien armados, incluso con pinturas fantásticas en las paredes colgadas, con las que han pagado una millonada, y pocas veces se puede acceder a este tipo de situaciones. A mí me encantaría, y por eso al final me gustaría incluso mostrar más todo este vergonzoso comportamiento por parte de personas que tienen mucha posibilidad de cambiar las reglas del juego del mundo, que irme a zona de conflicto y fotografiar a la gente que es la víctima, ¿no? Aunque sinceramente creo que a las víctimas hay que darle nombres y preferencia, ¿no? Por eso yo, cuando trabajo, al menos en las últimas 3 décadas, cuando he trabajado en contacto con el sufrimiento, siempre he intentado mostrar con nombres y apellidos a las víctimas. Y en este libro, Violencia, Mujeres y Guerras, que he publicado con la editorial Blume, pues realmente intento que las historias estén muy personalizadas, ¿no? Cuando Begoña se refería a Eusebia, pues es una niña que para mí tuvo un gran impacto emocional cuando la fotografié en el año 92. Está hablando de hace casi 30 años. Eusebia, para su suerte, ojalá muriese, porque los miembros de una ONG con la que yo estaba trabajando para sacar a los niños y las niñas que habían sido golpeadas por la violencia en Centroamérica, los conflictos centroamericanos de los 80 y principios de los 90, vivían en la calle. Esta niña no quería saber nada, porque esta niña, después de haber abandonado su casa por violación de su padre y sus hermanos, se había convertido en la reina del prostíbulo, porque los hombres pagaban 3 veces más por ella, al ser una menor de edad, con 12 años, que por una mujer normal y corriente, ¿no? Y finalmente, un doctor le hizo un análisis de cómo se encontraba, y me dijo llorando que nunca había visto un cuadro de enfermedades venéreas tan brutal como que sufría la pequeña, ¿no? Con 12 años, incluido el SIDA. Con lo cual, ojalá esta niña pues dejase la vida pronto para no sufrir ni hacer sufrir a otras personas.
Es mi fotografía preferida, sí, del libro.
Oye, Gervasio, ¿y cómo es una pregunta doble? ¿Cómo que tiene relación? ¿Cómo llevas esa mochila en la que guardas una cámara que a su vez va repleta de ya no solamente imágenes, ¿no?, de emociones, de sensaciones, de tristezas, de penas, de asco? Y luego, a la hora de hacer alguna de estas fotografías, que son realmente retratos, no es la instantánea típica que puedes sacar en la calle con un niño cayendo o un niño herido, uh-huh. ¿Cómo te enfrentas a esa persona y con todo el aparataje que imagino que llevas para que las fotos sean perfectas, o quizá no tanto, porque tienes una profesionalidad que está claro que haces magníficas fotos, incluso con una cacerola estoy absolutamente convencido, pero ¿cómo le dices posa?
Mira, yo me intento acercar a la gente que sufre con la decencia que creo que debe ser obligatoria por parte de cualquier periodista, fotógrafo, literario o incluso camarógrafo, tratando a la gente como me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera en su lugar. Si yo me acerco a un campo de refugiados donde la gente, donde los pequeños están muriendo en brazos de sus madres, por eso muchas veces las violencias no son iguales cuando las sufren las mujeres. Normalmente los niños pequeños se mueren en brazos de sus madres de cólera, de malnutrición infantil severa o de tuberculosis o de malaria. Me acerco a ellos. A mí me gustaría, si yo estuviese en su lugar, que llegase un fotógrafo sin pedirme permiso y me tocase una fotografía de mis hijos llenos de moscas. Pues no, pues yo esas fotografías no las hago. Por eso En el mundo de la fotografía hay reglas morales que cumplir, en el mundo de la imagen hay reglas morales que cumplir, que no todo siempre se cumplen y que a veces nos llenamos la boca de grandes ejercicios teóricos de lo que es el comportamiento que tenemos que tener sobre el terreno, y cuando llega la verdad lo que nos interesa son las imágenes, la fotografía, tomar la fotografía, hacer nuestro total de televisión o encontrar nuestro párrafo preferente para luego que las personas que nos lean se sientan maravillados por nuestra forma de trabajar. A mí toda esta parafernalia no me interesa, me interesa llegar a los sitios y tener que tratar a la gente con la dignidad que se merece. Y en este libro he intentado recuperar historias que yo ya he hecho, porque todas estas imágenes están
hechas. Sí, es toda tu historia, casi, realmente, claro, ¿no? Parte, sí, de tu historia.
En la mayor parte de mi vida profesional. Uh-huh. O sea, yo esto ha sido publicado en algunos reportajes, algunas de las imágenes son inéditas, pero he ido haciendo este tipo de historia que si multiplico el número de personajes que participan en cada reportaje, estaríamos hablando de una cantidad de personas que he visto sufrir. He visto, digamos, en condiciones dificilísimas, durísimas, personas que han sido maltratadas, que han sido violadas, que se les ha cortado los brazos y se les ha dejado una situación absolutamente imposible en un país como Sierra Leona lleno de campesinos, o que se les ha perseguido hasta por décadas, ¿no? Afganistán. Hasta hace 4 días todo el mundo hablaba de Afganistán. Afganistán ya acaba de desaparecer del mapa. Pero lo que me sorprende es que la gente se preocupe por Afganistán, los medios de comunicación, en el mes de agosto de este año, cuando Afganistán lleva en guerra desde que yo tenía 20 años. Yo tenía 20 años y 2 meses de universidad cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Y tengo ya 62 años y Afganistán sigue en guerra. ¿Dónde hemos estado los medios de comunicación durante estos 42 años? ¿Dónde están los periodistas que trabajan en la zona de conflicto? ¿Dónde están todas estas personas que aparecen en los sitios cuando están de moda, cuando está el foco mediático, y que desaparecen rápidamente en cuanto el foco mediático, digamos, se oscurece? Yo quiero ir a los sitios a buscar a los personajes de mis fotografías o de mis trabajos para saber qué ha pasado con ellos, porque me siento identificado con su dolor, y que porque creo que es muy importante mostrar con contundencia que la guerra no solamente dura hasta que se firma un acuerdo de paz, sino que sus consecuencias son muchas veces para décadas.
Tú has trabajado, bueno, sigues trabajando durante muchísimos años para el Heraldo de Aragón, que sé que te gusta mencionarlo porque les has sido fiel y ellos te han sido fiel a ti. Pero escúchame, que también es importante, para conseguir eso que dices, Gervasio, ser independiente de vez en cuando, ¿no?
Bueno, a ver, Heraldo de Aragón es un diario con el que llevo trabajando desde 1987, desde marzo, cuando llegué con mis trabajos que venía de hacer en la Chile de Pinochet, y me encontré allí a un subdirector, José Luis Trasovares, que me abrió la puerta, me trataron con grandísimo respeto y desde entonces no me han tocado una sola línea. Eso no tiene parangón en el periodismo español, donde hay muchos temas que no se tocan por intereses estratégicos de los grandes empresas, y muchas veces hay temas que se arrinconan a un sitio porque no les interesa ni siquiera a los jefes o los subdirectores o los directores, ¿no? E incluso a veces, sorprendentemente, en los medios que van con un tinte progresista, y muchas veces te encuentras personajes absolutamente nefastos en los puestos clave, ¿no? Entonces, yo lo que quiero intentar hacer es mi trabajo de una manera, digamos, honesta. Es verdad que trabajar como periodista independiente, aunque yo mantengo una relación con Heraldo Aragón, soy colaborador de Heraldo Aragón y trabajo con otros medios, es muy difícil en un país como este, donde las trabas económicas son tremendas. O sea, el otro día, ayer hablaba con un compañero donde se le ha publicado una doble página en un periódico importante de este país, 4 fotografías fantásticas tomadas en Siria, y le han pagado una vergonzosa cantidad de dinero. Y luego, en cambio, a un columnista del diario que está de moda o porque le interesa a la empresa o porque es amigo de la empresa o es amigo del director, se le paga para hablar del mismo tema de Siria muchísimo más. Esto es absolutamente inaceptable. Y deberíamos plantearnos seriamente qué queremos. Si una mejora de la salud informativa de los ciudadanos, porque la sociedad española no tiene una buena salud informativa, o queremos seguir haciendo un flaco favor a los ciudadanos en forma de plantear las cosas, ¿no? Que los temas se pongan de moda cuando interesa mediáticamente y que se dejen de informar de ellos durante el resto del tiempo.
Ajá. Y estas nuevas generaciones, Gervasio, que bueno, si yo preguntase a un adolescente cuándo has hecho, que cuál fue tu primera foto, no tienen ni idea, porque hacen fotos con el móvil a diestro y siniestro.
Y 2000 de la misma imagen.
Yo no sé, Gervasio, si tú te puedes acordar de la primera foto que hiciste. Y sí, no solamente mira, a nivel profesional, que seguro que te acuerdas, sino a nivel personal.
Bueno, a ver, mi hijo empezó a hacer fotos con 3 años. Acabo de presentar el trabajo o ver el trabajo de un fotógrafo de 16 años que hay en España, en un pequeño pueblo de Teruel, Calamocha, que hace unos fotones impresionantes con 16 años y cogió su primera cámara con 4 años.
Qué
¿no?
Bueno.
Pero yo, mi primera cámara mía personal fue con 20 años. Me la tuve que comprar después de trabajar de camarero durante todo un verano. Y las primeras fotos seguramente fue con la cámara de mi padre que me dejaba, porque hay algunas fotos familiares en las que yo no estoy y está el resto de mi familia. Con lo cual, yo que era el mayor de los hermanos, seguramente fui el que hice la foto, ¿no? Pero realmente el mundo de la imagen ha cambiado muchísimo. Sí. Por suerte, hoy día los pequeños, los niños, empiezan a leer imágenes antes que palabras. Uh-huh. Y por eso es tan importante la influencia de la fotografía en las nuevas generaciones. Y si en este país hubiera una buena reflexión sobre la educación, pondrían la fotografía como una asignatura casi prácticamente desde el preescolar, porque insisto, los críos leen imágenes antes que palabras, antes de saber que la M con la A es más y dos más son mamá y dos pasos papá, ya saben leer imágenes, han visto películas, se fijan en las imágenes en movimiento o incluso fijan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, realmente yo creo que la fotografía tiene un valor que para mí no tienen otras especialidades, ¿no? La fotografía no necesita traducción simultánea. La fotografía se puede entender hecha en un sitio, en la otra parte del mundo, porque, insisto, la mayor parte de los ciudadanos del mundo mundial no hemos educado en imágenes antes que en palabras.
Estaba pensando que la primera fotografía que solemos hacer de pequeños es una foto borrosa de los zapatos porque se te dispara la cámara cuando acabas de colocar el...
O del culo porque está a la altura de la que estás, ¿no? Que está. Tu altura
está a la altura. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, si me dejáis contarlo. En una boda de mi querido amigo Santi Lyon, que es un fotógrafo fantástico, que fue director de AP, le pasé a mi hijo una cámara con 3 años y un mes, una cámara, y cuando después juntamos todas las fotos y las fuimos a recoger, porque todavía estábamos trabajando con negativo, le pregunté a mi mujer, oye, ¿estas fotos las has hecho tú? No, pues yo no las he hecho. Y de repente todas estaban contrapicadas y una amiga me mandó una foto de mi hijo haciendo una foto a la novia a la entrada de la misa, ¿no? Sí. Con lo cual, evidentemente, mi hijo estaba haciendo fotografías y alguno de los compañeros, que eran todos fotógrafos muy conocidos, me decía, por ahí iba un chiquitín de 3 años que nos decía, hola, ¿qué tal? Y nos enfocaba y disparaba una foto, ¿no? Bueno, pues eso es verdad, que los niños aprenden a hacer fotos que nosotros de nuestra generación, ¿no?
Claro, y fotos buenas además. Nos sorprendemos un montón de veces, ¿no? Con esa facilidad que tienen. Bueno, que Twitter no nos quite...
Lo que Twitter ha unido, que no lo sepa.
Que no lo sepa el hombre, efectivamente. Y Gervasio, ¿ahora en qué estás inmerso?
Mira, yo estoy intentando recuperar los personajes de mi proyecto Vidas Minadas. En 97, uh-huh, publiqué Vidas Minadas, que era un proyecto que hice en 7 países, luego lo extendí a 9 en total, sobre víctimas de minas antipersonas. Se llamó Vidas Minadas y bueno, durante varios años estuve mostrando diferentes fotografías de la evolución de menores y adultos víctimas de minas en diferentes países del mundo, ¿no? Entre ellos los más minados como Afganistán, Camboya y Angola. Y ahora estoy preparando Vidas Minadas 25 años con los mismos personajes. Ajá. Es decir, aquellos chiquillos que tenían 13, 14 años cuando yo los conocí, después de haber perdido un ojo en un caso, una doble amputación en otro caso, una pierna en otro caso, en el que además yo estuve presente cuando se la cortaban en el quirófano, pues ahora tienen casi 40 años, ¿no? Y quiero presentarles cómo estos chicos, que eran niños cuando yo los conocí, hoy día son adultos, tienen 4 hijos en un caso, 2 hijos y otros 2 hijos en otros 2 casos, pues cómo han evolucionado, ¿no? Y estoy preparando todo esto, quería presentarlo el año que viene, coincidiendo con el 25 aniversario, pero la pandemia me ha obligado a aplazarlo al menos un año, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es importante porque a veces, en este país, por ejemplo, en España, se firmó el acuerdo de Ottawa contra las minas antipersonas en el año 97, luego el gobierno no dedicó la ayuda necesaria a las víctimas, lo que pasa siempre, se firma los acuerdos, pero luego se incumplen una gran parte de lo acordado. Y creo que es importante recordar a la gente que cuando tú pierdes una pierna o 2 piernas con 13 o 14 años porque vas a buscar agua a un pozo en África o porque vas al colegio en una carretera en Camboya o porque estabas jugando después de la guerra en Bosnia, esa mutilación es para toda la vida, o sea, una mina es para toda la vida y sus consecuencias brutales contra los ciudadanos son para siempre, ¿no? Con lo cual, el hecho de firmar un acuerdo contra las minas y dejar de fabricarlas porque los chinos y los indios las hacen más baratas, y esto, digamos, embadurnarlo de humanitarismo, me parece bastante cínico por parte de las grandes potencias europeas. Pero sobre todo lo que me parece cínico es que luego se olviden de ayudar a las víctimas.
La portada de tu libro precisamente es de María Tu Cámara sin sus dos manos. Uh-huh. Y me buceando en el libro luego te la encuentras otra vez junto a otras como a Agua Carbo, que también con 15 años también le faltan las manos, y lo que tú cuentas, ¿no? Además, las prótesis de manos son 6 veces más caras que las de las piernas, con lo cual sí, lo más probable es que sigan sin manos.
Sí, ahí fue, bueno, eso fue brutal. O sea, lo que pasó en Sierra Leona, que niños soldados de corta edad, entre 12 y 15 años, que eran su mayor parte los que cortaban los brazos, cortasen brazos a otras niñas parecidas, fue bastante brutal. Pero es verdad que los niños las cortaban porque o las cortaban o los mataban. Y eso, bajo los efectos de la propaganda y la droga, pues hace la manipulación, hace que tengan que cumplir órdenes, ¿no? Después hice un trabajo bastante grande sobre desmilitarización de niños soldados, y a muchos de estos niños les pregunté por qué cortaban brazos, y era increíble. O sea, ellos podían reconocer que habían violado porque era formar parte de la rutina de la guerra, que habían ejecutado porque les ordenaban ejecutar, que habían quemado, digamos, cosechas porque era parte de la violencia de la guerra, pero lo que eran incapaces de digamos, de explicar es porque habían cortado brazos, ¿no? Y bueno, y en un centro de Freetown, la capital de Sierra Leona, llegué a fotografiar a un centenar de hombres, mujeres, niñas y niños con los brazos, en su mayor parte, amputados, ¿no? Y había escenas muy duras, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo una madre, parecía a María Tú, que no podía darle de comer de mamar a su bebé porque los cortes de sus brazos estaban por encima de los codos, ¿no? Y tenía que pedirle a una compañera que le pusiera el bebé en sus codos para poder acercarlo a su pecho.
Gervasio, ¿no? ¿Has conseguido contestar a la pregunta o saber la respuesta a la pregunta de por qué hay tantos cabrones en el mundo?
Bueno, a ver, en la guerra, no nos equivoquemos, yo he visto a muy poca gente que prefiera morir antes que matar, ¿eh? Uh-huh. Tenemos a la gente que me he encontrado a lo largo de mi vida profesional, prefiere matar antes que morir. Y nosotros nos comportaríamos igual, de forma salvaje, exactamente igual, uh-huh, que si...
por supervivencia sería la respuesta, ¿no?
Bueno, supervivencia en su mayor parte, porque la gente prefiere sobrevivir antes que morir, claro, está clarísimo, sí. Pero también la violencia cambia a las personas y convierte a seres humanos normales y corrientes del montón en personas absolutamente brutales. Yo estoy haciendo en este momento también un segundo trabajo sobre las fosas comunes en España, con la intención de presentarlo no sé cuándo, porque trabajé mucho sobre desapariciones forzosas en muchos países del mundo, y después de publicar en 2011 Desaparecidos, seguí trabajando en España, y os puedo asegurar que cuando uno se acerca a una fosa y se abre la fosa y aparecen los cuerpos, los huesos siempre hablan y cuentan lo que ha ocurrido. Y estoy harto de ver personas ejecutadas, no solamente con un tiro de gracia, sino después de haber sido molidas a palos, ¿no? Es decir, la violencia es casi consustancial al ser humano, no es genética seguramente, pero es consustancial al ser humano, y los seres humanos se comportan de manera brutal cada vez que la historia queda atropellada en cualquier país y los puentes de convivencia se destruyen.
Pues Gervasio Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito.
Pues nada, muchísimas
gracias. Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Y feliz día de fiesta, que me imagino que está. Bueno, un fotógrafo nunca está de fiesta.
No.
Pues siempre está con la cámara.
Y nosotros.
Un abrazo, Gervasio.
Muchas gracias. Hasta luego.
Más de uno en Onda Cero. Aparcar el